Bueno, como os contaba hace un ratito, hoy es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Es una fecha que sirve para recordar la importancia de este acto altruista que, por fortuna, está muy arraigado en nuestro país. 116.000 pacientes han conseguido sobrevivir o mejorar su calidad de vida gracias a las 50.000 personas que han donado sus órganos en España desde que se creó la Organización Nacional de Trasplantes hace ya unas cuantas décadas. Su directora es Beatriz Domínguez Gil. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y felicidades, por cierto.
Bueno,
este
felicidades
día.
para todos, que esto es mérito de todos.
Beatriz, ¿por qué el modelo español de donación y trasplantes destaca a nivel mundial? Porque es verdad que somos ejemplos para muchísimos países, por ejemplo también para Estados Unidos.
Así es. Bueno, nuestro modelo se basa realmente en tres pilares. Uno de ellos es el Sistema Nacional de Salud, que tiene carácter universal, público, y esto permite que cualquier persona que necesita un tratamiento tan sofisticado como el trasplante pueda acceder a ello. En segundo lugar, la solidaridad de la ciudadanía, pero lo que nos hace quizá únicos a nivel internacional, o ya no tan únicos porque van copiando en otros países, es nuestro modelo de organización, que se basa en la figura del coordinador hospitalario de trasplantes, un profesional que normalmente trabaja en las unidades de cuidados intensivos, médico, enfermería, y que se aseguran de identificar las excepcionales situaciones de fallecimiento que son compatibles con la donación, cuidar a esa familia, tratar a esa familia y plantear de una forma muy profesional la opción de la donación y desarrollar un proceso de altísima complejidad con las mayores garantías de éxito.
Por lo cierto, que estos coordinadores hacen muy bien su trabajo, porque creo que 9 de cada 10 familias dice que sí cuando se les plantea una donación en momentos muy trágicos.
Así es, en casi todas las ocasiones hablamos de fallecimientos súbitos, no esperados, y por lo tanto de familias rotas, familias que están en el peor momento de su vida, y que en el 86% de las ocasiones dicen sí a la donación en representación de su ser querido. Y eso dice mucho del tipo de sociedad que somos.
Pues la verdad es que sí, somos una sociedad muy generosa en este sentido. ¿Cómo ha ido el tema de trasplantes durante la pandemia, Beatriz? Porque supongo que ahí habrá habido un bajón.
El año pasado, y particularmente los meses de marzo, abril y mayo, durante la primera ola, el programa de donación y trasplante sufrió mucho, básicamente por dos motivos. Por una parte, porque nos encontrábamos en una situación de saturación de las unidades de cuidados intensivos, y recordemos que la donación y el trasplante precisamente tiene lugar en estas unidades. Y en segundo lugar, porque en aquel momento existía miedo a trasplantar en un entorno de transmisión comunitaria sostenida, en el que todavía no estaban bien establecidos los circuitos libres de COVID, y por lo tanto había cierta resistencia a trasplantar pensando en la seguridad del propio paciente.
Claro.
Tuvimos que irnos recuperando y adaptando a esta situación con la que seguimos conviviendo y que añade mucha complejidad a un proceso que ya basalmente es muy complicado de desarrollar, y a partir del mes de junio hemos recuperado un nivel de actividad que no se equipara a lo logrado en 2019, pero ya se aproxima mucho. Yo espero que a medida que la situación epidemiológica se controle, que ya parece que estamos en el camino, todo vaya recuperando totalmente su normalidad. Por lo tanto, ha sufrido mucho el programa, pero gracias a una serie de iniciativas hemos conseguido reconstruirlo y adaptarnos a esta situación.
Bueno, es verdad que el mundo del trasplante ha avanzado muchísimo en los últimos años o en las últimas décadas. Actualmente se hacen de manera habitual trasplantes de riñón, de hígado, de corazón, de pulmón, de páncreas, de intestino. Son menos, pero también se hacen trasplantes. Evidentemente, Beatriz, hay algunos, como el de corazón o el de páncreas, por ejemplo, que no hay más remedio que optar por órganos de personas fallecidas. Hay otros, sin embargo, como puede ser el de hígado o el riñón, en el que sí se pueden dar donaciones intervivos. ¿Son frecuentes?
En el caso del trasplante renal, en nuestro país es muy frecuente. Aproximadamente el 10% de los trasplantes renales que hacemos en España proceden de un donante vivo y además es una opción extraordinaria para el receptor. El riñón de un donante vivo tiene unas expectativas de funcionamiento mucho más prolongadas que las de un trasplante renal de un donante fallecido. Por eso siempre es la mejor opción para un paciente, sobre todo para pacientes jóvenes que tienen una larga expectativa de supervivencia. En el caso del hígado, en España se realiza con relativa poca frecuencia. De hecho, el año pasado realizamos 11 trasplantes hepáticos de vivo únicamente, pero bueno, es una opción y es una opción para pacientes muy determinados que resulta de alguna forma complementaria a la actividad de trasplante hepático de donante fallecido.
Bueno,
Y
las dos,
perdón,
sí.
y tampoco olvidemos la médula ósea, que es también una
También,
donación en vida. Lo
cierto.
digo por los oyentes que sepan y que se informen de esta opción, sobre todo aquellos jóvenes y sobre todo varones que nos hacen falta para el registro español de donantes de médula ósea, una donación importante y frecuentemente olvidada.
Pues dicho queda, y lo volveremos a repetir las veces que haga falta. Bueno, de los donantes vivos, claro, hay que buscar a alguien que sea compatible, evidentemente, y por eso el 98% han sido familiares del paciente que necesitaba un trasplante. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre padres, hijos, hermanos, bueno, es más fácil que los órganos sean compatibles. Y es el caso de Manolito, de Manolo, un niño de 8 años, del que vamos a conocer su historia gracias a su madre, a Nana Gómez Mayoral, que es presidenta además de la asociación EPA. Nana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, encantada de saludarte. ¿Dónde tenemos a Manolito? Lo tenemos en el cole, me imagino, ¿no?
Manolito está en el cole hoy, sí.
Bueno, y tiene 8 años. ¿Con cuántos
Así es.
años hubo que hacerle un trasplante?
Pues Manolito nació con una enfermedad hepática que tiene una evolución muy rápida. Y bueno, como todos los niños que tienen esta enfermedad, debe recibir el trasplante dentro de su primer año de vida o, con suerte, dentro de los 2 primeros. Manolito no tuvo tanta suerte y lo recibió con 9 meses, pero luego la verdad es que, bueno, si le veis ahora, pues no parece que hubiese pasado por lo que pasó.
Bueno, y en este caso, ¿quién fue el donante?
Fue su papá.
Que supongo que no dudaría ni un minuto, ¿no?
Pues claro, yo creo que es el regalo más bonito que se puede hacer en la vida y hacerlo por un hijo, pues fue una decisión fácil.
Ya, ¿cómo fue el proceso, Nana? Porque me imagino que os harían estudios de compatibilidad a todos los familiares.
Bueno, la verdad es que se acota mucho el estudio porque, para empezar, buscan siempre entre los familiares muy cercanos por
Claro.
lo que comentabas antes de la compatibilidad y porque luego es un proceso pues que requiere muchas pruebas, ¿no? Entonces empezaron con el padre y conmigo. Yo de primeras fui descartada porque no era compatible por grupo sanguíneo. Y bueno, pues Manuel pasó un montón de pruebas y se vio que el órgano era compatible y que su estado de salud, el del propio padre, pues era suficientemente bueno, ¿no? Porque al final una donación en vida es una cirugía mayor que implica un riesgo para la persona que dona y tiene que estar en buenas condiciones de salud, ¿no? Para poder afrontar esto. Y bueno, después de varios meses, al principio parecía que no iban a ser compatibles, pero finalmente sí lo fueron. Y después de pues 3 meses o así de estudio, Manolito pudo recibir el trasplante.
Bueno, fue complicado el posoperatorio de Manuel Padre, lo digo para animar a la gente.
En absoluto. Manuel padre pasó 5 días en el hospital. La quinta noche ya la pasó en casa y bueno, no tuvo ninguna complicación. Es lo más frecuente, ¿no? Que no sucedan estas complicaciones. Y luego, pues, a lo mejor un mes y medio para sentirse totalmente recuperado. Y después no ha tenido ningún problema ni
Ninguna
ninguna
secuela.
incidencia. No,
Perfecto.
ninguna.
Beatriz, estamos hablando de un adulto, en este caso Manuel padre, y de un niño muy pequeñito de 9 meses. Me imagino que la porción de hígado que tuvo que donar Manuel sería muy pequeña, pero esa porción va creciendo con el niño, ¿no? Que ahí está el milagro.
Sí, en el caso de trasplante hepático, de alguna forma ese hígado, una vez trasplantado, se va adaptando a la propia, a la, al propio crecimiento y al propio desarrollo del niño.
Supongo que tendréis muchos casos entre los que ha habido de trasplantes, ya nos decías de riñón o de hígado entre vivos. Lo normal es que la persona que siempre es muy cercana a quien necesita ese trasplante se preste, vamos, con suma facilidad, me imagino.
Así es, en el momento en que a un paciente se le informa de la posibilidad de un trasplante en general y de vivo en particular, el entorno también recibe esta información y habitualmente entre los donantes vivos nos encontramos, por supuesto, a padres y madres, como hemos visto en el ejemplo de Manolito, pero también nos encontramos con parejas, de la pareja correspondiente de esa persona, a veces de hijos a padres. Normalmente es el núcleo familiar el que plantea la posibilidad de la donación de vivo y de iniciar el estudio. Desgraciadamente, en el ámbito del trasplante renal, sobre todo, cuando en un 30% de las ocasiones nos encontramos con una incompatibilidad de grupo sanguíneo o una incompatibilidad que llamamos inmunológica entre el potencial donante y el receptor. Pero hemos aprendido a solventar este obstáculo de incompatibilidad a través de diferentes iniciativas. Por ejemplo, desde la ONT se lanzó en el año 2009 el programa de trasplante renal cruzado, en el que incluimos parejas de potenciales donantes y receptores renales que son incompatibles entre sí, y a través de un algoritmo matemático hacemos nuevas combinaciones de parejas de donante y receptor que no tienen ninguna relación genética ni emocional, pero que sí son compatibles biológicamente. Entonces, pues, si tenemos una pareja A y una pareja B que son incompatibles, pero el donante de la pareja A es compatible con el receptor de la pareja B y el donante B con el receptor A, intercambiamos los donantes o los riñones y realizamos los dos trasplantes. Bueno, es un protocolo complejo, pero que ya nos ha permitido realizar 265 trasplantes renales en este programa que de otra forma no habrían podido salir adelante.
Desde luego es impresionante. Nana, ya nos decías que si hoy nos cruzamos con Manolito por la calle no nos vamos a dar cuenta en ningún momento que es un niño trasplantado, pero ¿puede hacer todo con normalidad o requiere revisiones, me imagino, cada X tiempo o algún tratamiento?
Sí, ellos como pacientes trasplantados necesitan seguir un tratamiento inmunosupresor para evitar que su organismo rechace al injerto, porque al final el cuerpo de Manolito cree que el hígado de su padre pues es algo que viene de fuera y que es malo, ¿no? Entonces necesitan estar inmunodeprimidos y esto pues es, a pesar de que les salva la vida, ¿no? Es su escudo, pues también tiene efectos secundarios y el principal es pues que quedan mucho más expuestos a enfermarse, ¿no? Y además al no funcionar su sistema inmune de manera correcta, pues les cuesta más recuperarse de cualquier cosa. Y luego además son pacientes pequeños que están en desarrollo, que van cambiando, aunque habéis comentado que el hígado crece con el paciente, y es así, además es maravilloso, ¿no? Y crece, además crece en los dos, tanto en el receptor como en el donante. En el donante también se regenera ese trocito de hígado que han donado, pues son pacientes que necesitan un seguimiento muy estrecho, ¿no? Y bueno, al principio las revisiones son prácticamente semanales y poquito a poco con el tiempo se van espaciando, pero más allá de 3 meses sin pisar un hospital, estos pacientes no están.
Nana, Manolito tiene ya 8 años. ¿Él sabe lo
Sí.
que hizo su padre por él?
Sí, perfectamente. De hecho, es muy frecuente, nosotros en la asociación lo llamamos el cumplevida, ¿no? Y siempre celebramos la fecha del trasplante de nuestros hijos. Y ellos saben perfectamente, bueno, él sabe que comparte hígado con su padre y todo lo que supuso. Son niños que, a pesar de ser muy chiquititos, han nacido en esta situación. Entonces, para ellos es su normalidad y lo tienen muy interiorizado y son muy conscientes y muy maduros.
Bueno, Manolito, ya hemos dicho que está en el colegio, pero nos ha querido
Sí.
dejar un mensaje. Vamos a escucharlo.
Sí.
Hola, soy Manolito y aunque ahora estoy en el cole y no puedo estar con vosotros en la radio, quería mandar un beso a todos los oyentes de Onda Madrid. ¡Ah!
Nada, que si un día no encuentras anillo, te lo hemos robado, de verdad. Qué vocecita, qué maravilla, que ese niño, gracias a su padre, a la generosidad de su padre, puede estar a estas horas en el colegio mandándonos este mensaje. Bueno, nosotros no podemos darle un beso desde aquí, pero, en fin, enséñale luego el podcast de la entrevista a Nana, porque le vamos a poner una canción de despedida que le gusta mucho a él. Y con esta canción ya me despido de vosotras, de Beatriz Domínguez Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes. Muchas gracias, Beatriz, y enhorabuena por el trabajo que realizáis. Nana, dale un beso gigante a Manolito cuando llegue a casa, ¿de acuerdo?
De vuestra parte.
Un beso. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.